Sed todos bienvenidos a Africanía y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un espacio de la radio dedicado íntegramente a la información, a la formación, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy nos visita en los micrófonos de Africanía Sandra Slum. Ella es doctora en lingüística ibero-romance y profesora asistente en ibero-romance y lingüística general en la Universidad de Basilea, en Suiza. Y además, y ese es el motivo de que esté hoy aquí en los micrófonos de Africanía, es que acaba de sacar una obra que se titula Voces de una comunidad africana poco visible. Los guineoecuatorianos en Madrid, editado por D1 África. Voces de una comunidad africana poco visible, los guineoecuatorianos en Madrid. Un estudio de la comunidad ecuatoguineana de Madrid desde una perspectiva principalmente sociolingüística. Así que estaremos hablando con Sanders Schlump. Como siempre, pues un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía. somebody. I know one jealousy, I know one wahala, I know one kongosa, I know one be somebody, I know one jealousy, no, 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 I know one kongosa, yes, 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 I know one be somebody. Los celos no te roben el placer de ser feliz. Malos consejeros son, malos consejeros son. Va que va a comenzar, erupe bobo, upari bobo, eri guau le peire. E pila bancho a la vie, evo, vale hueta. Palewino, kori gasabelo, cantam lase, kori gasabelo, cantam lase. Kaboke ka o wela leam, kawehori. Kaboke wobe o wela loan, kawehori. Kaboke o waiso, wela la wawela, kawehori. O walo chobo, kochia weka bi o. Yo, gato a benesare. Mogola weo sae. Jealousy, I know one wahala, I know one kongosa, I know one be somebody, I know one jealousy. Obo atabo atora, achiwe so, achiwewe, no wo baye, abo beneria. Obo atabo atora, achiwe ben, achiwewe. Abo penaria, pena 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 minerale, pinerambo, pena pena pinerambo, pinerambo, hule hule, pinerambo, pinerambo, pena pena pinerambo, pinerambo, hule hule, pinerambo. See, I know one wahala, I know one kongosa, I know one be somebody, I know one jealousy. Oh oh oh, I know one kongosa, no 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 no, I know one jealousy. You got your bicicleta, but you want me on. You got your money, but not me on the street. No no no, shala, oh shalala. Shalala, ay, ay, shalala, 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 ay, la sotorideo. Shalala, 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 oh. I know one wahala, shalala, I know one kongosa, shalala, I know one bisambori, shalala, I know one jealousy, I know one wahala, I know one kongosa, I know one bisambori, I know one jealousy.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y comenzamos por Sudáfrica. La oposición sudafricana ha anunciado su intención de presentar una moción de censura contra el presidente del país, Cyril Ramaphosa, ante la denuncia de Arthur Fraser, antiguo jefe de inteligencia, de haber ocultado el robo de 4 millones de dólares de una de sus propiedades. El hecho aconteció en 2020 en una granja perteneciente a Ramaphosa. La denuncia expone que el presidente ocultó el robo a la policía ya que era un dinero no declarado ante la hacienda del país y que este compró el silencio de los ladrones. La Asamblea Nacional ha informado que su presidente ha conformado una comisión de investigación independiente de 3 miembros elegidos entre 17 candidatos. Ramaphosa, al que se acusa de violar la ley de prevención del crimen organizado, ha reconocido el robo, aunque declara que la cantidad sustraída fue menor. Y Uganda ha confirmado un brote de enfermedad por el virus del ébola en el distrito de Mubende, a solo 150 kilómetros de la capital, Kampala, tras la muerte de un paciente, un hombre de 24 años. El enfermo fue tratado inicialmente por malaria al presentar fiebres altas, diarrea, dolores abdominales y vomitar sangre. Tras su ingreso, el paciente fue aislado y se tomó una muestra que ha permitido confirmar que se trataba de un caso de ébola de la cepa Sudán. Todavía se desconoce cómo se ha infectado esta víctima, aunque la confirmación de esta cepa se produce tras la investigación del Equipo Nacional de Respuesta Rápida que habría monitoreado otras muertes similares en el mismo distrito. Actualmente los casos sospechosos de ébola ascienden a 8 personas que ya están siendo tratados en un centro médico. Se declara de esta manera un nuevo brote de ébola de la cepa Sudán, que estuvo presente en el país en Uganda en 2012 y en 2019 ya tuvo otro brote, pero de ébola Zaire. El director regional de la ONS para África, Matshidiso Moeti, aseguró que se está ayudando a las autoridades sanitarias de Uganda con su investigación y enviando al personal al área afectada. Y la República Democrática del Congo ha lanzado un ambicioso programa de desarrollo. Los 145 territorios que conforman la República Democrática del Congo se beneficiarán de un extenso plan de desarrollo cuyo alcance económico supera los 1.600 millones de dólares. El objetivo del plan es la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades entre las comunidades rurales y las zonas urbanas. Este plan se alinea con el quinto pilar del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo 2019-2023, buscando un desarrollo equilibrado entre provincias y territorios. El programa de inicio inminente ha sido anunciado por el jefe del Estado, Félix Antoine Tshisekedi, tras una reunión de evaluación en la que se han cerrado los flecos del programa. En ella ha participado también el ministro de Comunicación y Medios de portavoz del gobierno, Patrick Muyaya. Y Tanzania está realizando cambios legislativos con la esperanza de disuadir los delitos relacionados con el tráfico humano, delito especialmente condenado por su violación a los derechos del hombre. Aprobado el 14 de septiembre, la nueva ley concibe la cadena perpetua y los pagos máximos de multas por un valor de 200 millones de chelines tanzanos, más de 85.000 euros. La antigua ley de 2008 fue modificada en 2019 y disponía de penas de cárcel de entre 2 y 10 años y las multas no superaban el máximo de 100 millones de chelines tanzanos. El fiscal general aseguró que esta nueva ley no solo pretendía abordar las deficiencias de la anterior, sino también estar alineados con los estándares internacionales. Y terminamos en Namibia. Las trabajadoras sexuales se manifestaron por las calles de Walvis Bay mientras celebraban el Orgullo de las Trabajadoras Sexuales, que se celebró la semana pasada con programas de divulgación y asesoramiento y debates sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y sobre la discriminación que sufren. El colectivo afirma que el trabajo sexual funciona como cualquier otra forma de negocio y no debe ser discriminado. Estas declaraciones se producen en un complicado momento para el país, que en marzo de este mismo año se debatía sobre la regulación de la prostitución como una forma de controlar la rápida propagación del VIH. Libertina Misanet, exministra de Salud, ya advertía hace años de la necesidad de legalizar esta práctica para mejorar las condiciones laborales de salud y seguridad de las trabajadoras. Sin embargo, su sucesor ha rechazado las propuestas de revisión del asunto. Las voces de estas mujeres en el Orgullo de las Trabajadoras Sexuales se suman a las peticiones del Centro de Asistencia Legal de Namibia, que insiste en la necesidad de ofrecer un marco de protección a las trabajadoras sexuales en el que puedan negociar relaciones sexuales más seguras, además de acceder a un soporte sanitario especializado con pruebas, asesoramiento y educación en materia de enfermedades de transmisión sexual, lo que también ayudaría a frenar la propagación del VIH, que en la actualidad mantiene una tasa de prevalencia del más de 21% en adultos. Para la plataforma LAC y las activistas, la legalización del trabajo sexual se trata de una cuestión de derechos humanos y de reducir los niveles de violencia y abuso e inseguridad asociados a la prostitución.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevistas, y lo vamos a hacer hablando del castellano. Vamos a hablar de lingüística y lo vamos a hacer de una forma pues amena para todos, porque vamos a hablar del castellano que se habla en Guinea Ecuatorial, que hablan los guineoecuatorianos, y lo vamos a hacer con una persona que es suiza, que es profesora asistente en Iberorromance y Lingüística General en la Universidad de Basilea en Suiza, que es la responsable del equipo de lingüistas de español del Seminario de Estudios Iberorrománicos. Ella es doctora en Lingüística Iberorromance en 2014, con una tesis doctoral titulada Condicionalidad y concesividad en el judeoespañol moderno. Sandra Slump o Slump, bueno, primero, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer.
El apellido es Slump, Slump.
Slump. Schlumpf, pero ya sé que resulta difícil para un hispanohablante, resulta muy difícil, pero es Schlumpf, en alemán es Schlumpf.
Un título un poco duro, ¿no? Condicionalidad y concesividad en el judeoespañol moderno, para hacer una tesis doctoral.
Admito que fue un tema bastante duro, bastante de lingüística pura y dura, así, por así decirlo, pero también muy bonito, muy, muy especial, un tema fascinante. Pero sí es cierto que yo pues enfoqué este tema del judeoespañol, un enfoque bastante gramatical, morfosintáctico. Sintáctico, eso hay que decirlo, sí. Es lo que cambié después en el tema que estoy trabajando hoy.
¿De dónde viene tu afición al estudio del castellano? Porque en un principio con el judeoespañol, ¿y cómo pasas del judeoespañol al castellano moderno y de ahí al castellano que hablan en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo es todo esto?
Vale, pues voy a empezar un poco por la pasión que tengo por la lengua y así también comentar brevemente cómo empecé a estudiar estos dos temas, ¿no? Sobre todo el judeoespañol y el español de Guinea Ecuatorial. Entonces, bueno, para empezar, mi pasión por el español nació ya hace muchos años, cuando decidí aprender este idioma en el instituto aquí en Suiza, y mi gran suerte fue tener a una profesora magnífica, quien a través de sus clases y los temas que tratamos me transmitió este amor por la lengua. Y luego otro factor que fue decisivo fue mi participación en el programa Ruta Quechal en el año 2001, un viaje que me permitió recorrer partes de Ecuador y del Perú, además de varias regiones de España, junto con unos 400 jóvenes de 16 y 17 años. Y este viaje fue mi primer contacto intenso con el mundo hispanohablante y marcó profundamente mi vida en muchos sentidos. Y además, como curiosidad, quiero añadir que fue en este viaje, hace ya más de 20 años, que escuché hablar por primera vez de Guinea Ecuatorial, porque también había un participante de ese país que hasta hoy es un buen amigo mío. Entonces, creo que fue una combinación de estos factores, de las clases de español y de la ruta Quechal, por lo que luego decidí estudiar filología hispánica en la universidad y donde muy pronto surgió mi afición por la lingüística.
Tengo que reconocer que te han dado buen fruto esas clases.
Bueno, muchas gracias y bueno, saludos entonces a mi profesora. Y bueno, en relación con los temas, sí es cierto que he estudiado dos temas no tan conocidos, creo, el judeoespañol primero y el español hablado en Guinea Ecuatorial ahora. El judeoespañol me surgió sobre todo gracias a mi jefa en aquel momento y supervisora del doctorado, Beatriz Schmidt, que fue catedrática aquí en la Universidad de Basilea y quien tenía varios proyectos sobre el judeoespañol moderno, el judeoespañol de Oriente en los países balcánicos, y que fue realmente una gran experta, sigue siendo una gran experta en el ámbito, y yo tenía la posibilidad de apuntarme a esos proyectos. Entonces de ahí surgió un poco este primer tema. Pero también en general yo creo que estos dos temas tienen que ver con mi curiosidad por temas un tanto exóticos, por así decirlo, o sea, temas no tan conocidos, no tan clásicos, temas sobre los que no encuentras mucha información cuando consultas manuales tradicionales de dialectología o de historia de la lengua española. Sin embargo, para mí son temas que tienen una especial fascinación, quizás precisamente por eso también, ¿no? Y al menos en el caso de Guinea, también una gran importancia actual.
En marzo de este año has publicado la obra Voces de una comunidad africana poco visible, los guineoecuatorianos en Madrid, junto con la editorial Diwan. ¿Cómo has combinado el enfoque del castellano en África con la temática de la migración desde una perspectiva sociolingüística?
Esta combinación que acabas de mencionar, o sea, el español en África, el tema de la migración y la sociolingüística, realmente constituye el marco de todo este estudio. Me muevo en el ámbito de la sociolingüística aplicada al caso de Guinea porque me interesan temas como, por ejemplo, el uso del español en este único país oficialmente hispanohablante en África, sus relaciones y su interacción con las otras lenguas habladas en el país, la percepción y la valoración de los rasgos propios del español hablado en Guinea Ecuatorial o las relaciones que hay entre Guinea y el resto de los países hispanohablantes. Todo ello, pues, son temas de índole sociolingüística que yo estoy estudiando desde el caso de Guinea Ecuatorial. Y el tema de la migración se añade porque mi estudio está situado geográficamente en la Comunidad de Madrid. Esta elección se debe a que actualmente viven cerca de 9.000 guineo-ecuatorianos en esta comunidad, lo cual corresponde casi al 40% de los guineanos que viven en España. Desde un punto de vista lingüístico, este contexto es sumamente interesante porque permite estudiar el efecto que tiene el contacto diario entre estos guineo-ecuatorianos que viven en Madrid con su trasfondo y su manera de hablar con el español madrileño. Y este español madrileño representa un tipo de estándar lingüístico, el estándar del castellano norteño, que tiene bastante prestigio, especialmente también en Guinea Ecuatorial. Eso es importante, ¿no? Y entonces este contacto entre un español tan conocido como es el español madrileño, por un lado, y el español guineano, por otro lado, que es un español poco conocido y normalmente poco valorado, es un contexto muy interesante para realizar estudios lingüísticos. Y es así por lo que pues, escogí esta temática y sobre todo esta localidad de Guinea Ecuatorial, pero dentro del contexto migratorio de Madrid.
Vamos a hablar de tu investigación, aunque rompemos un momento el orden en que estructuras tu investigación, porque hay un título que nos llama la atención poderosamente, que es el capítulo 6, que se titula Los españoles ignorantes, así, entre interrogantes, y mencionar la sorpresa de los guineoecuatorianos ante el desconocimiento de los españoles sobre Guinea Ecuatorial y sobre África. Tú, como suiza, digamos una parte independiente, ni guineana ni española, ¿dirías que es cierto ese desconocimiento? Y si es así, ¿a qué crees que se debe?
Pues sí, efectivamente es un tema que me parece relevante en general, pero también para todo lo que tiene que ver con la posición de Guinea Ecuatorial dentro del mundo hispanohablante. Para empezar con una respuesta así clara, sí, yo creo que sí, parece que es así, que hay muchos españoles, sobre todo jóvenes, que desconocen Guinea Ecuatorial y que por tanto no saben que existe un país hispanohablante en África. Por supuesto, siempre hay excepciones, pero digamos para generalizar un poco, yo diría que sí, al menos si me baso en todo lo que me han contado en esos últimos años muchos guineanos que viven en Madrid. Y me parece que las razones son múltiples, tanto históricas como contemporáneas. Históricamente, es importante mencionar aquí el tema de la llamada materia reservada. Fue en los años 70 cuando el Estado español declaró Guinea Ecuatorial como materia reservada según la Ley de Secretos Oficiales. Esto implicó que cualquier alusión a Guinea estaba prohibida por ley, lo cual produjo un amplio silencio frente a esta temática. Por supuesto, no es casualidad que esto coincidió con los años de mayor represión que sufrió el pueblo de Guinea bajo la primera dictadura. Y aunque este estatus de materia reservada oficialmente terminó después de unos 6 años, hasta cierto punto se mantiene hasta hoy. Y es algo que también han criticado ya muchos intelectuales guineo-ecuatorianos. Es decir, las relaciones políticas entre Guinea y España siguen siendo polémicas. El tema de Guinea casi no forma parte del sistema educativo español. Apenas se estudia en las universidades, aunque sí que hay excepciones, pero no es un tema muy tratado o muy conocido en las universidades españolas. Y, por ejemplo, en la prensa, si aparece el tema, normalmente es desde una perspectiva económica o política, alguna noticia así del día al día, pero no se tratan aspectos históricos o culturales. Teniendo en cuenta todo esto, entendemos mejor las experiencias que cuentan muchos de los guineanos con los que he hablado últimamente, ¿no? Guineanos que vienen a España y que me cuentan, por ejemplo, que a los españoles les sorprende que ellos hablen tan bien el español, porque precisamente muchos no tienen ni idea de que existe un país hispanohablante en África. Entonces, esto es un tema que muchos me han contado, tipo anécdotas. Bueno, yo en el colegio ya muchísimas veces he tenido que explicar por qué yo sé hablar español, etcétera, etcétera. Y precisamente también hay un desconocimiento desconocimiento bastante general sobre África, al parecer. Entonces, creo que ese desconocimiento sigue siendo una realidad y la verdad es que espero que este libro pueda ayudar al menos un poquito a visibilizar este tema, especialmente aquí en España, pero no solamente.
¿Cómo se ha desarrollado histórica y académicamente la investigación de la que es fruto tu obra?
Bueno, pues de forma resumida fue un trabajo de varios años. En realidad empecé hace como 6 años y los datos los recogí entre 2017 y 2018, cuando realicé una serie de entrevistas aquí en la Comunidad de Madrid. Posteriormente tuvimos que transcribir las entrevistas, analizarlas y obviamente publiqué varios análisis lingüísticos en foros académicos, en congresos, etcétera, etcétera. Y el libro que tenemos ahora es de alguna manera el punto final del proyecto y me parece, y quisiera subrayar esto, especialmente importante porque me permite ahora alcanzar un público no solo académico, sino un público también mucho más amplio y diverso. Y esto es algo que en el contexto de este tema me parece bastante relevante.
Todo trabajo tiene un objetivo, así que es lógico preguntarte cuál es el objetivo de tu obra, cuál es el objetivo de tu investigación.
Claro que sí. Pues el objetivo principal de este libro realmente ya lo vemos en su título, que es Voces de una comunidad africana poco visible, los guineoecuatorianos en Madrid. A mí realmente me importaba escuchar las propias voces de los guineoecuatorianos y luego, mediante este libro, visibilizarlas, es decir, difundirlas y a través de ellas contar sus experiencias como africanos hispanohablantes negros en España. Teóricamente esto se puede relacionar con las intenciones de los llamados estudios decoloniales, que quieren contar historias alternativas y mostrar visiones y opiniones que por lo general no se conocen. Así, y esto es lo que quería hacer con el libro, se convierten en protagonistas, personas cuyas voces normalmente pasan desapercibidas.
Una de las cuestiones más importantes en un trabajo académico es la metodología, así que tenemos que hablar de metodología, ya que el tuyo es un trabajo académico, pero lo podemos hacer de una forma dinámica y popular. ¿Cuál ha sido la metodología de tu obra, de tu investigación?
De acuerdo. Pues como ya lo he mencionado brevemente antes, el método central que empleé para recoger los datos es el de las entrevistas y más en concreto de las llamadas entrevistas semidirigidas. Esto quiere decir que se trata de entrevistas no del todo preestructuradas. Yo llevaba una hoja con módulos temáticos y una serie de posibles preguntas, pero luego me dejé guiar por la persona que tenía delante en cada momento. Por eso, cada entrevista es individual. Los temas exactos varían, igual que la duración de las conversaciones, pero también son comparables, porque los temas centrales aparecen en cada una de ellas. En cuanto a las preguntas, las entrevistas avanzaban a lo largo de la trayectoria migratoria de las personas. O sea, empezando por su pasado en Guinea, pasando por la llegada a España y sus primeras impresiones, hasta llegar a la vida actual y sus planes de futuro. Entonces, realmente son entrevistas muy personales que me permitieron aprender mucho sobre Guinea en general, sobre sus culturas, su sociedad y sus lenguas. Y quizás puedo añadir un comentario práctico sobre el trabajo de campo, porque realmente no me resultó nada fácil encontrar a personas de origen guineano que estuvieran dispuestas a participar en una entrevista. Aparte de que yo al comienzo era una completa desconocida para la comunidad, creo que también influyó en esto el complicado trasfondo político de Guinea Ecuatorial. Y justamente por esto estoy doblemente agradecida por todo el apoyo que al final sí recibí por parte de la comunidad. Es realmente gracias a ellos y solo gracias a ellos que en su conjunto fue un trabajo precioso porque me permitió conocer a muchas personas maravillosas y dispuestas a compartir conmigo sus historias de vida.
Oye, de los resultados que ha dado fruto tu obra, ¿cuál es aquel que más te ha sorprendido? ¿Cuál es aquel que más te ha llamado la atención?
Quizás para quedarme dentro del ámbito lingüístico, mencionaría aquí las actitudes lingüísticas de los guineanos frente a su propia manera de hablar en español. Lo más interesante es que estas actitudes varían, no solo entre las diferentes personas, sino también dependiendo de los marcos de comparación que se aplican. Es decir, las actitudes no son las mismas cuando solo se habla del español de Guinea que cuando se compara este español con otras variedades de la lengua. En especial, resulta muy llamativo que las valoraciones que hacen los propios guineanos de su forma de hablar son mucho más negativas cuando la comparan directamente con el español hablado en Madrid. Además, también me sorprendió ver que se notan diferencias relacionadas con el género de las personas entrevistadas. Entre las mujeres predominan actitudes más negativas frente al español de Guinea, mientras que las actitudes más positivas que recogí aparecen en entrevistas con hombres. Entonces, en resumen, las valoraciones que se hacen del español de Guinea van realmente desde lo más negativo, tipo es un español mal hablado, hasta lo más positivo, como por ejemplo, Guinea es la única excolonia española que habla perfectamente el español.
¿Cómo es el castellano que se habla en las diferentes regiones de Guinea Ecuatorial y cómo se diferencia entre ellos?
A esta pregunta, lamentablemente, aún no tengo una respuesta definitiva, porque primero tengo que analizar los datos que he recogido a comienzos de este año en el propio país. Pero sí hay algo muy interesante en este contexto. Según varias de las personas entrevistadas, existe una diferencia entre el español hablado por los bubis y el español hablado por los fang. Los bubis y los fang son dos de las etnias de Guinea Ecuatorial. Y lo justifican como sigue. Opinan que los bubis hablan mejor el español que los fang porque lo practican más, tanto en Guinea como en España. Por lo contrario, muchos opinan que los fang no lo dominan tanto porque tienen la costumbre de hablar su propia lengua, el fang, cuando esto es posible. Esta observación o esta oposición es altamente significativa en el contexto guineano. Tenemos que saber que los conflictos entre las diferentes etnias del país tienen su origen ya en la época colonial y se han intensificado desde la independencia del país. El gobierno ha estado siempre en manos de los fang, que encima constituyen la etnia mayoritaria. Y las otras etnias han sufrido persecuciones y maltratos, sobre todo bajo el primer régimen en los años 70. Y sus culturas y sus lenguas hasta hoy siguen teniendo menos poder y presencia en el país. Entonces, ahora para mí, como lingüista, es muy interesante que esta situación de inferioridad de las etnias minoritarias se convierta en una posición de superioridad cuando hablamos del español de los diferentes grupos étnicos. Dicho de otra manera, el supuesto mejor dominio del español de los grupos étnicos minoritarios se convierte en un símbolo de superioridad lingüística frente a la etnia que está en el poder. Entonces, esto nos muestra muy bien cómo el trasfondo político, social y étnico-cultural puede influir directamente en el ámbito lingüístico.
¿Cómo se diferencia el castellano de Guinea Ecuatorial con el castellano que se habla aquí en España?
Pues mira, en general el español de Guinea no se diferencia tanto del español de España como nos podríamos quizás imaginar, al menos si pensamos en la modalidad del centro-norte peninsular, claro. Hasta hoy en Guinea se nota el legado colonial español y la influencia española también en el sistema educativo. Aún así, por supuesto, el español de Guinea sí tiene sus características propias, por lo que yo defiendo claramente su reconocimiento como variedad propia de la lengua española. Para dar algunos ejemplos, entre las características del español hablado en Guinea, obviamente hay que destacar las influencias de las lenguas africanas, por ejemplo, en muchos préstamos léxicos, de los que, por cierto, algunos ya están recogidos en el diccionario de la lengua española, por ejemplo, el abaá, el grombif o la malamba. Otro rasgo llamativo que se debe al contacto con las lenguas bantúes es la tonalidad del español guineano, y esta tonalidad lo convierte realmente en una variedad absolutamente única. Otra diferencia es que el español de muchos guineo-ecuatorianos representa un español más bien culto, mientras que el registro coloquial está menos elaborado. Hoy en día en Guinea se nota sobre todo en las generaciones mayores y en la población rural, y se debe al particular contexto sociolingüístico del país. Para muchos guineanos, el español no es la primera o al menos no es la única lengua, y el español representa sobre todo los contextos de uso oficiales y formales. Por lo contrario, en la comunicación cotidiana predominan otras lenguas, como el pichi, el fang, el bubi, etc. Entonces, en todo esto vemos algo muy importante para cualquier estudio lingüístico. Para poder entender el funcionamiento de una lengua en un país concreto, siempre hay que conocer muy bien todo el contexto histórico, político, social y cultural. Y creo que es algo de lo que más me fascina en mi trabajo como lingüista, porque me permite siempre aprender mucho, no solo sobre aspectos puramente lingüísticos, sino sobre muchas otras cosas que forman parte de nuestras vidas y nuestras identidades.
Una cuestión que quizás no está tratada en tu obra, pero que se me ocurre sobre la marcha, es cómo influye la estructura lingüística del bubi sobre el castellano que hablan los bubis y cómo influye la estructura lingüística del ndowe a la hora de hablar castellano y la del fan. Es decir, digamos que llevan la estructura lingüística a la hora de formar el castellano de su lengua materna.
Vale, pues sobre esto precisamente no hay muchos estudios, por lo tanto voy a hablar un poco de lo que he podido ver yo personalmente en el país y de los pocos estudios que sí conozco sobre la temática. Sí, sí que hay influencias. Una es la que ya he mencionado, la tonalidad, ¿no? Es esta estructura fonética tonal que es tan típica de las lenguas bantúes, que también se hablan en Guinea y que realmente se traslada al español hablado por los guineanos. Es decir, la tonalidad es muy propia Y de hecho, si oyes a un guineano sin verlo, sin conocerlo, normalmente lo reconoces. Y luego también hay ciertas transferencias de elementos gramaticales, morfosintácticos, como por ejemplo pueden ser ciertos usos preposicionales. Por ejemplo, usos de preposiciones que tienen diferentes funciones en las lenguas locales que de esta forma se trasladan al castellano hablado por los guineo-ecuatorianos.
Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía, profesora asistente en Ibero-Romance y Lingüística General en la Universidad de Basilea, responsable del equipo de lingüistas del español del Seminario de Estudios Ibero-Románicos. Un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía, Sandra.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un enorme placer, gracias.
Bueno, y recordamos también tu obra, Voces de una comunidad africana poco visible, los guineoecuatorianos en Madrid, sacado por la editorial Diwan, que vas a presentar próximamente en España, ¿no?
Exactamente, sí, exacto.
Bueno, pues esperamos que sea todo un éxito y bienvenido tu nueva obra.
Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias.
Un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Ça c'est la bêtise de la bêtise de Katibo. Marie-Louise Attaque.
leyenda de Africanía.
Son los Osibisa, uno de los grupos preferidos por todos aquellos a los que les gusta la música africana. Una banda que comenzó en Londres a finales de la década de los 60, formados por africanos y caribeños, afriqueños, entre ellos tres ganeses y un nigeriano, dominados y subyugados, entre otros, al highlife. Aunque ellos siempre dijeron que lo suyo era el afro-rock. Y dominaron los escenarios de la música africana internacionales durante décadas. Los Osibisa. Pues con Osibisa llegamos al tiempo de actividades y empezamos, como no, con la presentación del libro Los Guineoecuatorianos en Madrid, voces de una comunidad africana poco visible, que tendrá lugar el 23 de septiembre, organizado por la editorial Diwan. La presentación tendrá lugar en formato híbrido, es decir, presencial en Madrid, como también virtual. Y aquellos que queráis acceder en su formato virtual lo podéis hacer pues entrando en la página del Portal del Conocimiento sobre África de Ciudad UFM, ciudadufm.es. Vais a la sección de agenda y desde ahí tenéis tanto el acceso a través del Zoom como del Facebook de la editorial Diwan. Y no solo este libro presenta la editorial Diwan con relación a Guinea Ecuatorial, sino que un poco más tarde, el 26 de septiembre, a las 6 de la tarde, con la colaboración de la Biblioteca Eugenio Trías de Ibérica Libros y el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, presenta la reacción de estabilidad en los territorios españoles del Golfo de Guinea 1948-1968, una obra de Siale Njengani. Reacción de estabilidad en los territorios españoles del Golfo de Guinea, 1948-1968, una obra de Siale Njengani, 26 de septiembre en Madrid. Esto será en el Paseo de Fernán Núñez, número 24, Metro Ibiza de Madrid. Y como no, recordaros una actividad de nuestros compañeros, la cual recomendamos con todo el cariño del mundo, que es la Gala de la Comedia en apoyo a Radio Enlace, el próximo 23 de septiembre en Madrid, en la calle Princesa de Éboli, número 29, en el Centro Cultural San Chinarro. Gala de la Comedia en apoyo a Radio Enlace, ahí os pedimos que estéis todos apoyando a todos estos compañeros que trabajan también y lo hacen también en Radio Enlace. Con Agustín Jiménez, Darío Marés, Pepa Golden y Joseba Pérez, Gala de la Comedia en apoyo a Radio Enlace, 23 de septiembre, en el Centro Cultural San Chinarro, calle Princesa de Éboli 29, a las 8 de la tarde. Vale, la venta de entradas en el Centro Cultural San Chinarro, en Radio Enlace, en el 91-38-13-370. O también lo podéis hacer a través de internet. Entráis en ciudadfucm.es y desde ahí os facilitamos todos los enlaces. Y estamos al final de las vacaciones y, como no, un buen momento para hacer una cumbre de turismo y tecnología de África, 30 de septiembre. La cumbre de turismo y tecnología. Una cumbre dedicada a la transformación digital de la industria del turismo. Un evento en línea al que podéis registraros desde el portal del Ciudad UCM. UCES. Y como no, llega el mes de octubre y como siempre llega Felabration, la celebración del nacimiento de Fela Nicolau Pocuti, que en este caso aquí en España organiza Afrobeat Project, nuestros buenos amigos de Afrobeat Project. Y bueno, pues de esto vamos a disfrutar, que están de gira por España, Seon Kuti y Egipto 80, estarán el 4 de octubre luego en las fiestas de San Froilán. Pero también estarán el 7 de noviembre en Madrid y el 5 de noviembre en Cartagena. Además, también aprovecharemos que está Femi Kuti el 9 de octubre en Zaragoza. Y bueno, y además de otros conciertos, y disfrutaremos de DJ Floro, que estará pinchando en varios lugares, entre ellos, por ejemplo, el 11 de octubre en Madrid, el 8 en Ibiza, en Malanga Café, o en Ibiza, por ejemplo, también el 7 en el Chiringuito Figueretas. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la compañía de Sandra Schlump, profesora asistente en Ibero-Romance y Lingüística General en la Universidad de Basilea y doctora en Lingüística Ibero-Romance, quien nos ha estado presentando esta obra, Voces de una comunidad africana poco visible, Los Guineoecuatorianos en Madrid, producido por la editorial D1. Un estudio de la comunidad guineoecuatoriana en Madrid desde una perspectiva principalmente sociolingüística. Le deseamos lo mejor a Sandra y a su obra, así como a toda la comunidad guineoecuatoriana, tanto la que está en Madrid, en España, como en toda la diáspora, así como en el propio país. Lo mejor para todos ellos. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí en los micrófonos de Africanía, y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.